Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio de Y así les mató. Este es el episodio 13. Como siempre, yo soy su co-host Roy y aquí está conmigo Emi, la host. ¿Cómo estás, Emi?
Muy bien, ¿y tú, Roy?
Todo bien.
Qué bueno. Esta semana les voy a contar el caso de María Fernanda y Eric. Este episodio se trata del asesinato de dos menores de edad. Si creen que no pueden escuchar este episodio, pues este es el momento para quitarlo y nos vemos la siguiente semana. Muchos de ustedes habrán escuchado de este caso en algún punto. Fue un caso que en el 2006 horrorizó no solo a Monterrey, pero a toda la nación. Es un crimen que hasta la fecha es tema de conversación y todos conocen el asesino como el asesino de Cumbres.
Vamos a empezar.
En el 2004, cuando Erika Peña Cos y Diego Santoy se conocen en una fiesta. Inmediatamente se gustan, se pasan sus números y empiezan a salir. En ese entonces, él tenía 19 y no estoy segura de la edad de ella, ya que no la menciona en ninguno de los artículos que encontré. Pero el chiste es que empezaron una relación que, según conocidos de la pareja, era una relación, pues, lo que yo considero al menos, tóxica. Habían muchos celos de por medio, era muy posesivo, se peleaban muy seguido y cada vez las peleas eran peores. Y quería tomar un momento aquí porque la verdad es que yo en mi vida he normalizado las relaciones tóxicas cañón. O sea, especialmente cuando se trata de gente joven. O sea, sí, hasta sí. Hoy me pasa como hay sí típica relación tóxica cuando eres chiquito. Okay. Pero pues no hay que normalizarlo,
sí,
Dani.
No. Es que, o sea, yo creo que ahí sí pues le tienes que dar el beneficio de la duda a la pareja porque pues... O sea, si están jóvenes, pues no conocen nada mejor, ¿sabes? Entonces no es como que tengas tú que saber perfecto. O sea, no que esté bien, pero yo creo que de cierta manera en algún punto tienes que vivir algo que sepas que no está bien para saber que no está bien, ¿sabes?
Es que justo como que siento que lo he normalizado a tal punto de que... O sea, lo digo como que pues es normal, tienes que tener una relación tóxica en algún punto de tu vida. Y no creo que tenga que ser así, no tienes que necesariamente vivir como un abuso, ya sea emocional o mental.
No, bueno, o sea, también hay niveles, ¿sabes?
Pues sí, pero una relación tóxica siempre tiene como un nivel de abuso de alguna pareja a otra, ¿me entiendes?
Sí.
No lo entendemos, no lo entiendes porque estás muy chiquito. Mm. Siento que eso siempre es lo que digo, como, ay, pues sí, están chiquitos, no hay problema, pero pues sí hay problema, ¿sabes?
Sí. O sea, si llega ese nivel de abuso que ya, bueno, o sea, nunca debería de haber abuso, ¿verdad? Pero pues siento que, te digo, como que hay un espectro en el que está mal abusar de la otra persona, obviamente, siempre, pero siento que a veces es como muy de por los dos lados, o sea, que no es como abuso tajante de una persona, sino
sí,
como que
una toxicidad de los dos,
sí, como mutua.
Pero siento que pues debería de haber más recursos como para que sepas cómo es una relación sana,
sí,
¿no?
Sí.
O sea, para que no tengas que necesariamente pasar por eso,
sí,
ya sabes, y salir peor del otro lado y luego tener que sanar un chingo para regresar.
Sí,
o sea, no hay nadie que te diga como, oye, esto no está bien.
No está bien.
Esto ya es abuso emocional, esto ya no sé qué. O sea, mucho es, no pasa nada.
No,
celitos sanos,
ajá,
¿no?
Ajá, definitivamente. Pero también siento que he conocido a mucha gente, no es por estar tirándole a esa gente, pero que le gustan las relaciones, o sea, que como que las relaciones en las que se involucra siempre son como que en ese perfil de tóxicas. O sea, no necesariamente abusivas a un punto de que peligre la vida de esta persona o, ya sabes, se les baje la autoestima demasiado, pero justo ese tipo de relaciones que las dos partes son tóxicas y les gusta, o sea, como que les gusta la pelea, los celos,
sí,
no sé.
Yo creo que ahí debe de haber algo que deben de sanar.
Sí. Vayan al psicólogo.
Sí, o sea, yo creo que sí. Si te gusta ese tipo como de perfiles porque estás atrayendo ciertas cosas a tu vida o hay algo que tienes que sanar, o sea, chance algo en tu inconsciente o... ¿Ya sabes?
Sí, definitivamente. O sea, nadie activamente busca una relación así.
Justo, o sea, yo creo que a todos nos gusta que nos traten bonito.
Sí, claro.
¿Ya
sí,
sabes? Pero bueno, después de 2 años, Erika decidió terminar la relación un día de diciembre del 2005. Y testigos dicen que Santoy simplemente no quiso aceptar la decisión de Erika. Y el 2 de marzo, entre las 4:15 y 4:30 de la mañana, Santoy logró pasar la reja de la casa, que justamente protegía la casa de intrusos. Se puso unos guantes de látex, una máscara tipo pasamontañas, unos tenis y tenía cinta adhesiva. Ya aquí hay dos indicadores muy importantes de las intenciones de Santoy. Claramente, pues es un crimen organizado. Ya sí. Pasaron meses desde que cortaron. No es algo que está pasando en el momento de la provocación, que pues la provocación puede ser cuando pues, le corta. Claro. ¿Sabes? O sea, esto sí, ya sí. Pasan meses después.
Sí, o sea, como que lo meditó. Esto sí fue como planeado, estructurado.
Exacto.
Okay.
Y la otra es que es una persona bastante inteligente. De hecho, estudiaba ingeniería en la universidad y en su examen de admisión sacó una calificación pues, muy arriba del promedio.
Ok. A estas alturas tenía, ¿qué? Como 20, 21.
21 años.
Ok. Va, perfecto.
Justo. Y eso se nota porque pues, trae guantes. Se nota que es muy inteligente porque trae guantes.
Sí.
Y eso nos indica que no quiere dejar evidencia. Uh-huh. O sea, que este es un acto que claramente ya va planeando un rato. Un tiempo después, como a las 5 de la mañana, ingresa a la casa por el garage. Se sabía la clave de la puerta y se supone que cortó los cables del teléfono.
Ok, ok.
Cuando entra a la casa, corta unos cordones de las persianas y según un artículo, el hermano de 7 años de Erika, que se llamaba Eric, se despierta y ve a Santoy. Santoy entonces lo golpea y lo deja inconsciente. Lo carga hasta un cuarto que encontré en algunos lugares que era el cuarto de servicio y ahí lo apuñaló varias veces con un cuchillo en la espalda y en el cuello. La empleada doméstica de la familia se despertó, se llama Catalina Bautista, a quien silenció con la cinta adhesiva, le amarró las manos y la encerró en un baño. Después de esto, asesina a la hermana menor de Erika, que tenía 3 años. María Fernanda estaba durmiendo, así se llama, María Fernanda, y estaba durmiendo en el cuarto de sus papás que estaban de viaje. Y cuando Santoy la encontró, la ahorcó con los cordones de las persianas que había cortado cuando entró a la casa. Luego la envolvió su cuerpo en cobijas y la colcha de la cama y la dejó en el closet del cuarto principal. Después de esto, va a buscar a su exnovia. Que aquí hay varias versiones. Una versión fue que empezaron a pelear y la otra es que la secretaria de la mamá estaba tocando el timbre. Entonces, en esa versión, que es la cuando la secretaria está tocando el timbre, sí. Erika se para y va bajando las escaleras cuando encuentra a su exnovio uh-huh. y empieza el ataque.
Okay.
Según este artículo, se arrastró, después del ataque, se arrastró hasta la puerta en donde pudo ver a la secretaria y se salvó. Pero eso no tiene mucho sentido, porque Diego secuestró a Catalina, okay. que es la empleada.
Ajá.
Si la secretaria estaba en la puerta, hubiera visto todo esto. Y sí. En el estado en el que estaba Diego, me imagino que, pues, o sea, me cuesta mucho pensar que no la haya atacado.
Ok, ok.
Ya sabes, porque sí. Claramente está en un nivel como de agresión.
Sí, como de psicosis. ¿No?
Ajá. Yo creo que más bien, esta es mi opinión, ¿eh? Yo creo que más bien la atacó, la dejó por muerta y luego ella se arrastró para pedir ayuda, pero no encontré ninguna versión que pues, me diga que esto es lo que pasó, ninguna versión que tenga mucho sentido. Eso es lo que se explique muy bien.
Okay.
Pero el ataque de Erika fue brutal. Tenía varias heridas en el cráneo que se hicieron con un martillo. Tenía cortadas en el cuello que las describen como un intento de degollarla. Y estuvo varios días en el hospital después del crimen.
Uh-huh.
Hay algo que no me hace nada de sentido. Otra hermana de Erika también estaba en la casa, pero no se despertó en todo el ataque.
Uh-huh.
Me cuesta mucho pensar eso, más que si pues no le hubiera dado tiempo a nadie de gritar, ya sabes, eso
sí. Chance
es posible, no les dio tiempo de gritar, chance tiene un sueño pues, muy profundo y lo único que se escuchó fue alguien caerse
uh-huh.
y pues puede que no se haya despertado.
Sí, 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 puede ser. O que el cuarto no se haya estado posicionado en algún lugar de la casa que sea como, o sea, pues, que no se alcance a escuchar de que el sótano, no sé.
Pero el ataque de Erika, o sea, encontraron rastros de sangre en la cocina de la sala y ella estaba en el piso de arriba.
Ok, ok.
Pero pues siento que si alguien grita, a fuerza lo escuchas.
¿Quién sabe? O sea, es neta, hay gente que duerme muy, muy profundo.
Pues sí.
Muy. Pero bueno, en fin.
Pues sí. Y qué chance, pues para el ataque de Erika, o sea, también puede ser que ya estaba amaneciendo y le agarraron las prisas al asesino
sí. Y
no le dio tiempo de hacerle nada a Sura, porque no le pasó nada a la hermana que
claro,
se llama Sura.
Claro, sí.
Pero bueno, mientras tanto, Diego Santoy se roba el coche de Erika con Catalina en la cajuela y la suelta a varios kilómetros de la casa y hasta le da dinero para poder regresar.
Pero entonces, o sea, lo que sí es, entiendo que es un crimen como muy meditado y planeado y lo que tú quieras, pero no entiendo la crueldad de hacerle eso a los dos hermanos chiquitos y a Catalina, hasta ser compasivo con ella, ¿sabes? O sea, no porque la haya tenido que matar a ella también, pero...
Sí, o sea, como que se ve organizado, pero desorganizado no al mismo tiempo.
Sí. O sea, sí.
Y pues puede ser que nada más pues, dijo como, ay, sí, me voy a salir con la mía. O chance quería, o sea, no pensó que iba a estar Catalina y atacó a todos los de la casa, pero luego no le dio tiempo. Y entonces por eso se llevó a Catalina y entonces dijo como, no, pero no la voy a matar. Y entonces la soltó. Chance tuvo como un episodio psicótico en el que se volvió loco y cuando ya iba en el coche dijo como, ¿qué estoy haciendo? Y la soltó. Okay, o sea, quién sabe, no sé.
Sí, es imposible saber.
Sí. Pero después de soltarla y darle dinero, le marca a su hermano Mauricio para contarle lo que había hecho pues, horas antes y para pedirle ayuda. Mauricio y Diego se fugan en camión y llegan hasta Oaxaca, en donde lo encontraron 4 días después. Arrestan a Diego y admite que mató a María Fernanda y a Eric. Pero también dice que no lo hizo solo. Dice que Erika fue la que planeó todo. Que quería matar a sus hermanos porque Diego y la mamá de Erika habían tenido una relación sexual y que quería lastimar a su mamá matando a su hermano y a su hermana y que también estaba enojada porque los papás siempre estaban viajando, entonces ella y su hermana siempre los tenían que cuidar. Y el plan era matarlos y luego suicidarse.
Okay.
Hasta dice que ella fue la que le dio el martillo y le pidió que le pegara. Pero ella neta estaba... O sea, grave. Muy mal.
Sí, sí, sí.
O sea, me cuesta pensar que... Que, pues, o sea, haya tenido algo que ver con un ataque tan fuerte. O sea, jamás diría... O sea, va, si me vuelvo loca y decido matar a... No sé. O sea, tengo un hermano más grande, pero... O sea, si tuviera hermanos más chiquitos, los decido matar y digo, me voy a suicidar. No diría, güey, pégame con un martillo.
Sí, no.
¿Estás de acuerdo?
No, está muy raro, la verdad. O sea, también se me hace muy difícil de creer por el hecho de que es como tan elaborada la historia que suena mucho... O sea, sí, yo tenía relaciones con la mamá, pero entonces tú, si tienes relaciones con la mamá, ¿por qué accederías a ser el instrumento de matar a los hermanos, ¿sabes?
Sí, exacto. O sea, ¿por qué entonces te dolió tanto cuando te cortó Erika? Si tú estabas...
Sí, claro.
Blip a su mamá, ya
sí,
sabes.
Claro. Sí, sí, sí.
Pero bueno... Diego es alguien que cambió su historia una y otra vez. ¿Y qué pasa cuando cambias tu historia tanto? Pues ya no tienes credibilidad.
Sí, sí, sí.
Y tampoco hay evidencia para corroborar nada de lo que dijo.
O sea, ¿se entrevistó en algún momento a Erika?
Sí.
¿Al respecto?
Sí, obvio. O sea, me imagino porque fue un juicio
sí, claro,
y todo
claro.
Eso. No encontré obviamente ninguna de las entrevistas porque normalmente eso pues está clasificado, ya
información
sabes.
Información privada, ajá.
Pero sí, no hay evidencia para corroborar esto. Diego pues, es un... ¡Qué asco! Pero es un güey que pues, a mucha gente, y mujeres en especial, lo consideran guapo. Y como pasa en demasiados casos, se creó un fan club. O sea, el fan club de Diego Santoy.
Sí.
Y defendían su inocencia, incluyendo ataques a Erika. En uno dijeron que saliendo del hospital, hay una foto de ella saliendo del hospital, que tenía una venda en la muñeca izquierda. Y entonces eso es evidencia de que estaba involucrada porque la gente que quiere simular heridas normalmente hace eso, se corta el lado izquierdo. No sé, o sea, ¿qué?
No, pues, o sea, según yo es hasta más peligroso cortarte el lado izquierdo. O sea, bueno, no sé ese claim, pero el corazón lo tienes del lado izquierdo.
Pues sí, pero, o sea, pero lo que yo no entiendo es de dónde, o sea, esta evidencia, significa absolutamente nada.
Sí.
Absolutamente nada.
Sí, no.
O sea, literal, no saben qué hay abajo de la venda. O sea, no saben si es una cortada, no saben
si es un moretón.
Si
se rompió algo.
Sí, no saben si se quemó. Sí. O sea, ¿qué van a saber? Pero bueno, sentenciaron a Diego a 138 años en la cárcel por homicidio calificado en perjuicio de 2 menores, o sea que también es infanticidio.
Sí.
Homicidio calificado en grado de tentativa en contra de su exnovia y del secuestro de Catalina.
Y de O sea, de entrar a una casa que no es suya. O sea, me imagino que también había algo ahí, por ahí, pero...
No, pues no vi nada de eso, pero del robo del automóvil, sí.
Ok, ya.
Y el juez decidió darle una sentencia tan grave porque en su evaluación psiquiátrica salió que era muy probable que cometiera un crimen si volvía a salir a la sociedad. Y le recomendaron que la reinserción no era posible para este individuo. O sea, le recomendaron muchísimos tratamientos con psicólogos y psiquiatras. Ajá. Que, pues, o sea, justo el chiste de la cárcel nace como de un tema de rehabilitación.
De rehabilitación, de reinserción social.
Sí, exacto. Ajá. Pero pues, sí, yo sí creo que hay casos, justo lo estaba hablando hace como una semana, que sí hay casos, o sea, que... Muchísima gente está muy dañada psicológicamente y que por eso cometen estos actos. Uh-huh. Ahora, eso no significa que no deberían de estar en la cárcel. Ya sabes, hay gente que pues, puede tener tratamientos que están muy dañados psicológicamente o que tienen muchas heridas que sanar y están en la sociedad y no lastiman a otras personas y por eso pueden tener su tratamiento con libertad. Y hay gente que pues, simplemente no, porque no se pueden controlar.
Claro.
¿Me entiendes?
Pero es que aquí se me ocurre como un dilema, ¿sabes? Ajá. O sea, obviamente esta gente tiene cosas que ellos no... O sea, más bien, la personalidad que desarrollaron es debido a cosas que ellos no cometieron. Debido a padres abusivos... algún tipo de abuso cuando eran jóvenes, alguna situación, ya sabes, o sea, en su juventud. Esto claramente no es culpa de estas personas. O sea, lo que les pasa no es culpa de estas personas. Lo que hacen ellos sí claramente es su culpa. De cierta manera, como que llevado a cabo gracias a su pasado. ¿Me explico? O sea, ¿estás como que condicionado a hacer este tipo de cosas? ¿O sientes tú que aunque hayas vivido un pasado abusivo o un tipo de acoso, no sé, o sea, cosas que te propensen a ser violento o un criminal, ¿crees que hay un punto antes de llegar al crimen que te puedan prevenir eso de manera definitiva? O sea, tú tener como que ese tratamiento o... Porque estás de acuerdo que si lo piensas de esa manera, si vives con padres abusivos, pues ellos no te van a buscar el tratamiento para que mejores. ¿Estás de acuerdo?
Ajá, de acuerdo.
Entonces está difícil que tú lo encuentres por tu propio lado.
Ahora, hay muchísima gente que vive abusos muy cañones y no pasa a violar o a matar o así. Y no sé muy bien cuál sea la razón. No sé si es que justo tienen un sistema de soporte, ya sean amigos, ya sea que se salieron antes de su casa. O sea, no sé la verdad cuáles sean los factores que afectan el cometer algo, o sea, como esto, como un asesinato, o no cometer un asesinato.
Claro, claro.
Pero, o sea, yo creo que en un mundo perfecto, todos los niños y niñas y adultos y todos estaríamos yendo a algún tipo de
terapia.
Terapia. O sea, ya puede ser como sea, ya sabes. O sea, meditar, ir a terapia y lo que sea.
Sí, sí, sí.
O sea, hay muchísimas cosas que te pueden ayudar a sanar tus heridas. Y yo creo que en un mundo perfecto, esto se nos daría gratis a todos desde chiquitos para que esas heridas no las repitamos nosotros en otras personas.
Sí, no tengas que cargar con eso y luego que te explote haciendo...
Porque sí, y no nos tenemos que ir tan lejos como al asesinato o a las violaciones. O sea, puede ser algo como el bullying.
O de regreso a las relaciones tóxicas, abusivas. Ajá. O sea, desde ahí, ¿sabes?
Pero, por ejemplo, un bully bulea porque en alguna parte de su vida es buleado.
Lo bulean, ajá.
Sí,
ajá.
O sea, no es un niño que del nada se despertó y dijo, pues ya voy a ser un hijo de su madre, ya sabes, y voy a aterrorizar a los niños de mi escuela.
Claro, claro.
No, es alguien que pues en su vida lo bulea, no en su casa, o alguien, una figura en su vida lo bulea y por eso bulea a otras personas.
Claro.
Pero bueno, el juez por eso le decidió dar la sentencia tan grave, pero en el 2014, digo, en el 14 de febrero del 2020, recibió un amparo ya que sus abogados no estuvieron presentes en los careos originales. Entonces dijeron que le podían reducir la sentencia. Y se le redujo a 71 años en la cárcel.
Okay.
Pero además de esto, tiene que pagar una reparación de daños de 217 mil pesos a los afectados, o sea, a los papás que son Teresa y León Cos, a Erika, obviamente, y a Catalina. Pero estar en la cárcel no le afectó mucho en sus planes familiares. De hecho, se casó con una señora mujer que es parte de su fan club.
Ah.
Perdón, me da risa porque es que yo no puedo creer cómo te vuelves fan club de esas cosas. Sí. O sea, ¿cómo puedes estar tan segura de la inocencia de alguien que ni conoces bien?
Sí, ya aparte, sabes. O sea, a través de como algo...
Cuando
de
no estuviste
sociales.
Ahí.
Sí, o sea,
no
de una estuviste. Página de Facebook o lo que sea, sí. O sea, de donde sea su fan club.
Y cuando hay evidencia que él fue, y o sea, él admitió que él los mató.
Sí, sí, sí.
O sea, independientemente de que Erika hubiera estado involucrada o no, él
mató
a dos niños.
Sí, sí, sí.
Ya hubiera sido por las instrucciones de ella, con la ayuda de ella, lo que sea, él estuvo involucrado en el asesinato de dos
niños. No, 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 o sea, deja involucrado, él lo hizo.
Sí, de una niña de 3 años y de un niño de 7 años. Ya sabes, porque hay muchos fan clubs, bueno, no fan club, pero sí... Tipo fan clubs para gente que sostiene su inocencia. Sí. ¿Sabes? Pero porque hay pruebas que chance te ponen a dudar.
Sí, sí, sí.
¿Me entiendes? Esto no te pone a dudar nada.
Nada.
No hay absolutamente
sí.
Una pieza de evidencia que diga como, pues sí, chance.
Puede ser,
se cortó
puede
la
ser.
Muñeca izquierda. No, o sea, no hay nada que me haga dudar.
Sí, no,
absolutamente nada que me haga dudar lo suficiente como para decir, ¿sabes qué? Me voy a hacer fan club de este güey para pelear por su inocencia. Obviamente no. Pero bueno, se casaron, tuvo un hijo en el 2009.
Todo esto como todavía estando en la cárcel.
Sí, en la cárcel, okay, okay. Ves que tienen como visitas.
Conyugales, ajá.
Sí. Okay. Yo no entiendo por qué hacen eso, o sea...
Pues, bueno. O sea, mira, es como compasivo de cierta manera, pero pues está...
Para un asesino de una niñita de 3 años y un niño de 7 años...
Es que ahí, o sea, al final del día, digo, no, o sea, no es que lo esté justificando ni nada, pero pues también, o sea, sí es un asesino, un criminal, pero pues como lo hemos dicho varias veces, pues sigue siendo un humano, ¿sabes? O sea,
sí. Los
humanos tienen necesidades, no, o sea, ponte a pensar en como tipo la pirámide de Maslow, tienen necesidades fisiológicas y así, o sea que tú crees que le deberían de estar quitando de cierta manera parte de esas necesidades, o sea, lo afectivo, lo fisiológico. O sea, obviamente hay cosas que son básicas, que son derechos humanos, que por más
sí.
Que seas una basura.
Pero a ver, ahora estamos hablando de alguien que es. O sea, que psicológicamente lo han diagnosticado como alguien muy agresivo. O sea,
okay,
¿cómo
okay.
la dejan? O sea, ¿cómo dejan que se meta con otra persona
sí,
a un
eso
cuarto?
Está, okay. Sí, aunque tenga consentimiento de la otra persona, pues
aunque
nunca sabes en qué momento
sí.
va. Si está complicado, la neta, y sí, no sé por qué.
O sea, porque a la gente pues que está en la cárcel por. Robar o por cosas así, pues te entiendo, ¿me entiendes?
Claro.
O sea, que les den un poco más de libertad porque
sí,
no
sí,
son
sí.
personas pues tan agresivas, o sea, que están quitando la vida de otra gente,
sí,
ya sabes. O sea,
claro.
Este fue un asesinato muy agresivo, muy planeado.
Sí, o sea, muy metódico.
Muy, muy.
Sí.
O sea, no creo que él debería de tener esas libertades.
Ok.
O sea, apenas lleva que esto pasó en el 2006.
2005,
2006. 2006, 2006
dijiste.
Pasó,
ajá.
El marzo del 2006.
Uh-huh.
O sea que lleva. Ayúdenos con las matemáticas.
Sí, fuck. No sé, algunos años.
16 años.
¿16 años? Sí. Sí, 16 años.
16 años.
Sí. Bien.
Lleva 16 años apenas en la cárcel. No se me hace que sea tanto.
No es tanto.
A mí no se me hace tanto.
No, no.
Como para que haya tenido tratamiento suficiente para lo que hizo. O sea, imagínate todo lo que tienes que sanar si cometes un asesinato así. O sea, pon tú que te das cuenta de que sí estás arrepentido, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, pues tienes que primero llegar al punto en donde ya te sientes arrepentido, en donde te das cuenta de que lo que hiciste estuvo mal y punto. Y luego de ahí, obviamente tienes que ir a un punto en donde te sientes extremadamente culpable.
Claro.
¿Me entiendes?
Sí,
y ya
sí.
que estás entendiendo tu delito, tienes que sentir... extremadamente culpable, ¿no? O sea, si ya te das cuenta de lo que hiciste, que fue matar a una niña de 3 años
sí.
y un niño de 7 años, tú teniendo un hijo, imagínate cuando tu hijo cumpla 3.
Sí,
o
está,
7.
Pero está difícil como que tú asumir cuánto tiempo se tarda la demás gente en
bueno,
sentir
sí,
ese arrepentimiento,
razón.
¿No? Que aún así, o sea, yo creo que aunque él hoy por hoy se sienta súper duper arrepentido y quiera cambiar su vida por completo, no se me hace suficiente tiempo, 16 años. O sea, yo creo que va más por ahí, ¿sabes? O sea, más por el tiempo de que ok, tú estás arrepentido, bien por ti, pero aún así tienes que cumplir una condena por el acto, ¿sabes? O sea, por lo que hiciste. Qué bueno que ya esté arrepentido, si es que ya lo está, pero aún así no es suficiente tiempo.
O sea, ahora sigue apelando su sentencia. O sea, quiere que le den menos años.
Pero es que regreso a lo mismo. O sea, hizo lo que hizo y eso ya lo admitió.
Sí, o sea, ya no creo que ya le bajen más años. O sea, bueno, sería de verdad una grosería para la familia.
Sí.
Y Erika, que sobrevivió, y Catalina, que pues, le den menos años.
Más porque, igual lo hemos comentado varias veces, pues eran niños. O sea, era gente que tenía toda su vida por delante, ¿sabes?
Sí, no es como una amenaza de alguien grande.
Exacto.
Ya sabes, o sea, no es como si, uy, te encontró el papá y entonces te empezó a atacar y entonces tú lo atacaste y se murió. No es eso.
Sigue siendo una vida humana.
Sigue siendo una vida humana, pero un niñito no te puede hacer nada. O sea, él tenía completo control de los niñitos.
Sí, sí, sí. Claro, claro.
¿Me entiendes? O sea, o sea, para él nunca fueron ni una amenaza.
Uh-huh. Sí. O sea, fue un ¿cómo se dice? Butchering. O sea, no es que haya sido con
sí,
defensa propia. Sí, o sea, sin piedad, pues.
Exacto. Hoy ya está divorciado.
Qué raro.
No, qué raro que se haya casado.
Sí, pues
el divorcio es más de lo más natural del mundo.
Sí, sí. ¿Qué haces que él fue el que dijo de que no, ¿sabes qué?
No, estoy harto. No. Ajá. Y pues sigue en la cárcel y ahí se va a morir. Ojalá, porque si sale, es muy probable que vuelva a cometer un crimen violento.
De acuerdo a lo que dijeron los jueces. Okay,
y en mi opinión, la verdad. Pero bueno, la próxima semana les voy a contar un caso que nos pidió una seguidora, Jessica. Muchas gracias por pedirnos casos. Y es el de John Bennett Ramsey, una niña que fue asesinada y que hasta hace poco se pudo saber el misterio de quién había sido su asesino. Está muy interesante.
Se escucha muy bueno.
Sí, se los recomiendo.
Sí, y muchas gracias por la sugerencia. Ya saben que si tienen sugerencias nos las pueden mandar por nuestras redes sociales, que son en Twitter, @YALMpod, y en Instagram, @YALMpodcast. Entonces, pues por donde sean, háganos llegar sus sugerencias de casos, porque pues la verdad es que si es que se nos acaban los casos, que pues está complicado, también nos gusta escuchar qué les gusta escuchar a ustedes.
Exacto.
Y nos ayuda a crecer. Entonces, gracias.
Sí, gracias a todos. Nos vemos la próxima semana.
Que estén bien.
Bye.
Cuídense, bye. Acuérdense que nos pueden encontrar en redes. Nuestro Instagram es YALMpodcast, nuestro Twitter es YALMpod y nuestra nueva página de Facebook es YALMpodcast, en donde se encuentra el grupo Investigadores YALM. En este grupo vamos a estar teniendo discusiones respecto a los casos que vemos semana con semana, así que ahí lo pueden checar. Gracias, bye.